Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Gracias, Elisa. Les vamos a contar que el próximo viernes hacemos el último programa del año de La Bruja de las Palabras, Si nos extraña, puede googlearnos en internet y nos escucha a los 62 programas, ¿Y qué más? Y la bruja me prometió que el viernes que viene, valga la redundancia. Vamos a ver si cumple, porque yo no le creo. Usted sabe que la bruja de las palabras es una ausencia más bien, Pero me dijo, sí, Carlos, voy ahí, no te preocupes. Andás a ver, más loca esa. Vamos ahora a escuchar una entrevista a Juan Carr. Usted debe haberlo visto en más de una ocasión, en la cancha de Boca, en televisión, en todos lados. Juan Carr ideó y preside esta organización que se llama Red Solidaria, que tiene unos resultados fantásticos, Se ocupan de un montón de temas, yo le diría de casi cualquier tema que precise una solución solidaria. Cuando fue el terremoto en Chile hace 10 meses, se armaron y en pocas horas ya habían organizado una cosa fenomenal, el tema de la donación de órganos. Y en esta charla que tuvo Juan Carr con Felipe Piña en la televisión pública, en Canal 7, en un programa que se llama ¿Qué fue de tu vida?, Juan Carr le contaba a Felipe Piña una serie de cositas y secretitos y cuál es el estilo con el que él encara esa tarea. Vamos.
Normalmente una institución o una organización tiene una tentación que es, bueno, yo soy el que arma sillones, y si se acerca alguna silla, no, yo estoy con los sillones y necesito sillones, bueno, no me... Y a nosotros nos pasa que en la cultura solidaria todo lo necesitamos: sillas, sillones, televisores, armarios y roperos. Necesitamos los blancos y los negros, los azules y los verdes. Necesitamos de cualquier signo político, religioso. Para nosotros, cuanto más distinto el que participa en la transformación de la sociedad, mejor, más enriquecedor. Y la tentación, en cambio, es que como tenés algún éxito con este modelo, no, abrí las ventanas, loco, entra, que entre, entre el aire nuevo todo el tiempo, con los riesgos que tiene y con las macanas que vamos a hacer, ¿no? Nosotros, ese término que usan, tenemos una política en una red solidaria como la nuestra de confiar todo el tiempo en todo el mundo, y siempre nos fue muy bien. Yo creo, iba a decir cagado, que nos han sonado 2 veces 3 en 16 años.
Nada.
Nada. Y con la condición humana, que yo también cometo errores. Nosotros, en esta política de creerle a la gente, creerle en serio a la gente, y no te trata, al contrario. Pero es muy curioso como, y la tendencia que uno tiene a...
Paranoica, ¿no?
Lo que no quiere decir que andes con cuidado, que yo tenga miedo. Yo no soy, yo tengo hijos, tengo familia, le temo a la noche, le temo al alcohol, le temo al tránsito, le temo a la violencia. Yo soy un tipo, como, o sea, obviamente. Pero en la confianza, nuestra política de confianza en la gente te responde. Es que es un fenómeno. Y a veces vos le pedís a la comunidad un medicamento, le pedís un libro determinado, una biblioteca, le pedís una ayuda especial, y a veces no hay respuesta, y en realidad que lo comunicaste mal, y lo comunicas bien, y es increíble que nuestra 40 millones de argentinos pareciera que están esperando la oportunidad de dar. Estoy demasiado... Hay un porcentaje de corruptos que no, pero sí, la mayoría... Sí, sí. Y de respecto a los corruptos, comparto contigo, que lo decimos siempre, es admirable cómo laburan los corruptos todo el tiempo. Son una minoría, son muy poquitos. O sea, la mayoría de la gente es buena, no es heroína ni héroe, pero es buena, honesta. Todos los días millones de personas van a trabajar, están trabajando. Todos los días millones de chicos van a estudiar porque sus padres creen en la educación. Todos los días millones de pobres no son violentos. Y hay lo que tienen los corruptos, que son poquitos, dos cosas: que laburan las 24 horas,
claro,
que se juntan sin ningún problema.
Sí, sí.
Y después lo que tienen es que ganan la tapa de los diarios, porque la mala noticia es muy tentadora, y yo los comprendo, o sea... Pero a veces cuando vos ves que hay algo que anduvo mal, suele ser muchas veces más la quietud de la mayoría de la gente, que es buena, que está quieta,
claro,
que de la propia actividad del mal, ¿no?
Vos dijiste algo en la enumeración que hiciste que me parece maravilloso: la cantidad de pobres que no delinquen.
La mayoría.
Porque para la media, digamos...
Hago un comentario, sí, de la vida cotidiana. Paso un supermercado en un lugar de más bien humilde, o entre lo humilde y lo no humilde, justo en el medio. Entonces vas a entrar y a una persona que está al lado mío, la otra vez le revisan el bolso. Entonces le pregunto, ¿robaron mucho acá? Dice, no robaron mucho, no. ¿Y cuándo fue la última vez que robaron? No sé, hace 2 meses. ¿Y cuántas personas entran acá por día? 10.000. ¿10.000 por día? Y hace dos. O sea que la mayoría de la gente que pasó por acá no robó. Y vos igual estás sospechando que vamos a robar. Estás en tu derecho, pero... Claro. Hermano, los números me dan la realidad. Me dan la verdad a mí, no a vos. No es cierto que porque uno es pobre es más bueno. No, eso no lo decimos. No.
Eso decía Rousseau hace muchos años. Sí.
Pero... No. Pero al mismo tiempo...
Es que también es una forma de superioridad decir el pobre es bueno, ¿no? Es ponerse por encima, ¿no?
Absolutamente. No entremos en política, pero eso
es... No, es política, pero es esta cosa de ser políticamente correcto y ponerse por encima, paternalistamente, ¿no? Que no es lo que sirve, me parece.
No, igual vuelvo, es otra de las tentaciones todo el tiempo, ¿no?
Claro.
O sea, yo inclusive cada vez que me acerco al otro y que es un ejercicio para mí... Uno tiene una tentación paternal, uno tiene una tentación de... Y que me la sé y que la tengo más clara. Una tentación humana, pero hay que trabajarla.
Que estamos llegando al final, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuántos años de vida sumaste haciendo tanta cosa buena?
Yo no sé, yo. Lo que sí sé es que si alguien dona sus órganos, son 31 años más de vida en otros. ¿No es impresionante? Y lo que también sé es que un año como este, cada 16 horas... Un argentino muere y dona sus órganos. Cada 16 horas hay un héroe en la Argentina que no conocemos.
Claro.
Y su familia que acompaña esa donación en el dolor. Y también sé que este año 730 personas que tal vez nos estén viendo viven por la generosidad solo en un año de otros que donaron. Pero me vino esta cifra. Ahora, no sabemos cuándo. Yo igual estoy contento con lo que hice, pero al mismo tiempo estoy muy ansioso porque descubrimos un modelo que funciona y queremos... globalizarlo, ¿no? Yo estoy un poco lanzado y no celebro mucho mi vida, estoy contento y no lo hago porque me sienta mejor. Te diría esto, yo antes de hacer esto que hago, yo me sentía muy bien ya, pero justamente como me sentía muy bien, bueno, ya que me siento bien ahora, que cuando vos mirás para atrás es muy recomendable, sí, encontrarte con el otro es muy recomendable, encontrarte con el otro, el prójimo es... Yo soy un místico, católico, pero pecador, te decía, y yo creo que Dios sembró en todos los seres humanos algo de Él. Y descubrirlo es una tarea apasionante, ¿no? tan enriquecedora. Y para terminar, una anécdota súper argentina. Es cortitísima, pero la cuento. Yo una vez conocí una mujer de nombre Sunilda, nombre criollo extraño, Sunilda, español criollo. Y Sunilda estaba esperando... Se había enfermado, cada vez estaba peor, hasta que la internan. 40 años en aquel momento. Sunilda se pone muy mal y la internan, y empeoran, le dicen, Sunilda, desgraciadamente, está muy mal tu hígado, y tenés que esperar la posibilidad de que aparezca un donante. Sunilda se pone mal, y un día entra el médico, una mañana soleada, cuenta ella, y el médico le dice, Sunilda, apareció el hígado que estabas esperando. Y Sunilda, argentina de 40 años, dice, doctor, yo sé... que atrás mío hay un chico de 3 años que espera un órgano, no quiero que me lo den a mí, que se lo den a Santiaguito. Es la única mujer que yo conozco que en esa situación eligió la vida del otro. Y Dios o la naturaleza y un hombre generoso quiso que aparecieran 2 y los 2 salvaron la vida. Sunilda está en su casa, dicen que tiene muy mal humor, es una vecina como cualquiera, vive en nuestro país, pero esta Argentina dio esa hija nuestra que a la hora de elegir eligió dar la vida por el otro y Dios además la compensó. Pero ahí tenés la argentinidad llevada a la locura.
La bruja de las palabras. Para soñarte mejor.
Impresionante, ¿eh? Qué lujo escucharlo a Juan Carr, ¿eh? Así a la nochecita, usted en la radio. Nosotros le seleccionamos las frases que nos parecen que son más brillantes. Mire, hay tantas cosas así lindas en la web, más que lindas, ¿eh? Estas son medio que te llevan a comprometerte. Tantas cosas de estas, de personajes tan queribles como este Juan Carr, que a veces me dan ganas de hacer el programa solamente pasando estas grabaciones, ¿eh? Y hoy es un programa de esos. Ya la semana pasada hablé bastante yo, así que hoy vamos a escuchar a estos grandes. Ahora le devuelve el turno a Eduardo Galeano. Es una entrevista que dura más o menos casi 10 minutos, de Eduardo Galeano en el programa Revuelto Gramajo de FM La Tribu, que es una radio media así comunitaria. El 30 de agosto de 2008, hace 2 años y pico, lo conduce Alejandro Simonazzi. A veces nos intercambiamos cosas entre ese programa y La Bruja, le cuento. ¿Y qué más? Bueno, Galeano nos va a hablar sobre su escritura, su formación. La recuerdo, cursó hasta el primer año de la secundaria nomás. Su escuela fueron los cafés y qué sé yo, alguna otra cosa más va a contar.
Más o menos escribo lo que voy viviendo, o sea, hay una correspondencia muy, muy perfecta entre lo que me pasa, lo que vivo y lo que escribo, y también entre el lenguaje oral y el escrito, lo que digo y lo que escribo. Lo que vivo y lo que escribo, y lo que digo y lo que escribo. Lo que pasa es que al decir, claro, no podés hacer ese trabajo que te decía, implacable, de corregir y sacar y todo eso, ¿no?
Y en eso, en ese todo que somos, que es la suma de tantas personas y de tantas vivencias, en esto que digo, primer ciudadano ilustre, premiado en tantos países, traducido, venir de España, de dar seguramente charlas, conferencias, y el tipo que fuiste de decir... No, yo hice la primaria y un año del liceo, yo laburé en una fábrica, fui cajero.
Cobrador, taquígrafo, dibujante de letras, millones, hasta cajero, sí, cajero de banco también fue uno de mis innumerables oficios.
Eso cuando vos...
Trabajé en una fábrica de insecticidas, claro, era terrible.
Bueno, ahí aprendiste a matar las palabras que sobraban, seguramente.
Yo me crié en los cafés, yo soy hijo de los cafés ahí de Montevideo, me formé ahí en los cafés. Eso fue mi mejor, lamentablemente esa universidad mía de los cafés fue aniquilada, ¿no? Porque de los cafés antiguos, viejos, donde me formé no queda casi ninguno, solo el brasilero, que es el último de los mohicanos, y los demás fueron demolidos porque no son rentables, el estilo del café viejo así.
¿Es porque no es rentable o es porque los lugares donde, hablaste justo recién de tu universidad, vos viste cómo se le da el maltrato a los lugares donde se aprende, donde de verdad reside la cultura? Las universidades a veces son muy maltratadas, y bueno, esa universidad del café que complementa y a veces no, tiene autonomía propia, también
es aniquilada. Lo que pasa es que ahí aprendés callando, ¿no? O compartiendo silencios, pero los cafés, el estilo del café donde yo me formé y donde sigo yendo, como es el brasilero en Montevideo.
Me imagino al viejo La Paz de Buenos Aires.
Es parecido al viejo La Paz, lo que era La Paz y algún El Tortón y esos lugares ahí de acá está, que han quedado. Pero en Montevideo fueron demolidos. Este que voy es el residuo último, el último heroico representante de un tiempo en el que había tiempo para perder el tiempo, porque la gente no iba a los cafés para aprender nada, iba para compartir. Y compartiendo historias, yo escuché, desde yo era chico cuando empecé a ir a los cafés, y ahí escuchaba historias, y ahí aprendí, o intenté aprender el arte de narrar, ¿no? El arte de contar algo, esto de mantener el tigre en el aire, cómo contar algo para no ser aburrido. Yo había sido un pésimo estudiante de historia, el peor de todos, me aburría horriblemente. La historia era un desfiladero de batallas y de
fechas
y de héroes que morían pronunciando frases larguísimas, de muchísimas palabras, y con trajes recién salidos de la tintorería, que era un milagro, porque uno no sabía, bueno, pero si viene de pelear, ¿cómo puede estar así? Y para mí la historia era algo completamente ajeno, una visita al Museo de Cera. Y fue en los cafés donde aprendí que la historia podía ser contada de otro modo, escuchando a algunos viejos que contaban historias, republicanos españoles que venían de la guerra de España, exiliados, o algunos viejos sobrevivientes todavía en aquel tiempo de las guerras civiles en el Uruguay de principios de siglo, ¿no? Me acuerdo una de las historias que más me impactó, que me hizo como entender que empezar a sospechar por dónde venía la mano, ¿no? cómo se podía lograr que algo que había ocurrido volviera a ocurrir. ¿Cuál era el mágico procedimiento para que el pasado se hiciera presente? Algo que había pasado volvía a pasar en las palabras que lo nombraban. ¿Cómo era posible que alguien escuchara un trote de caballos, que el viento te diera en la cara? Si estabas en un lugar a salvo del viento y los caballos no pasaban más, por ahí pasaban autos, no caballos, ¿no? Y esos milagros eran posibles por la narración. Entonces yo fui alumno de muchos profesores completamente involuntarios, anónimos, que ni sé cómo se llamaban, que eran los viejos que contaban cosas en los cafés de Montevideo. Yo me limitaba a escuchar y a admirar, y a sentir y a vivir. Una de las historias que escuché que me quedó más grabada, de las que me formó así, que creo que nunca la escribí, porque sería como profanarla si la escribo, me parece. Creo que nunca la escribí, aunque no estoy seguro. Es uno que contaba que había recorrido un campo de batalla cuando las guerras civiles en el Uruguay, allá por 1904, 5, no sé, entre blancos y colorados, ¿no?, los dos enemigos, distinguidos por vinchas de colores. Y entonces en el campo había, era un campo sembrado de muertos, la batalla había terminado, y entre los muertos había un ángel. O sea, había un gaucho joven, muy bello, hermosísimo, con los brazos abiertos sobre el pasto empapado de su sangre. Y lo que él contaba, que a mí me impresionó tanto, me pareció tan deslumbrante, fue que ese gaucho ángel, muerto en batalla, tenía una vincha, ensangrentada también, pero donde se leía todavía lo que había escrito. Había escrito por la patria y por ella. Y la bala había entrado en la palabra ella. Entonces yo escuché aquello y sentí que había escuchado algo que me iba a acompañar para siempre.
Yo no sé si lo escribiste, Eduardo, pero si no, ya lo escribieron muchos citándote, porque es verdad, lo he leído. No sé si de vos o de alguien que dijo, Eduardo Galeano me contó.
Debe ser alguien que yo conté. Parece que no lo escribí, porque hay cosas que son, ¿cómo te diría?, hablables y otras escribibles, no sé. Son como dos lenguajes diferentes que se unen en el sentido de que uno trata de ser coherente, ¿viste? No, claro. No soy alguien que dice una cosa y escribe otra, porque sería un farsante. Pero sí que tienen otras reglas. Probablemente sí, lo conté y alguien lo escribió, o sí, quizás yo mismo lo escribí y no lo recuerdo. Pero en cualquier caso, es algo que está vivo dentro de mí como si lo estuviera escuchando ahora.
Claro.
Y que me sigue emocionando igual. Y que indica, me da una pista para entender cómo se puede lograr que
cómo contar.
¿Cómo contar para que
para recorrer ese campo de batalla, ¿no?
Sí, y que la ceniza se haga fuego. Claro, que fue, ¿no? Lo que ocurrió, ocurra.
Sí. Está bueno.
Es un modo de luchar contra la muerte, supongo, pero esas son grandes palabras, ¿no? Solemnes, así que no me gusta usar. Pero de repente es la única inmortalidad posible, la única digna de fe. La inmortalidad es la memoria de los otros. Cuando yo era chico, ya en la infancia, ¿no? Yo creía que todo lo que se perdía en la Tierra iba a parar a la Luna. Lo creía de verdad. Suponete una lapicera, una tijera, una llave. Yo creía que todo lo que se perdía en la Tierra se iba a la Luna.
En el 69 se te cayó todo.
Y cuando llegaron los astronautas, vi las fotos, las transmisiones por televisión, todo. En la Luna no había nada. Era un universo blanco, pétreo, vacío. Y a partir de entonces me empecé a preguntar, ¿y a dónde se fueron? ¿A dónde se marcharon las promesas traicionadas, las esperanzas perdidas, las ilusiones rotas?
¿A dónde van las palabras?
Y entonces, bueno, empecé a preguntarme si no estarían acá en la Tierra, ¿no? Escondidas. Y quizás no se perdieron, se escondieron y nos están esperando.
¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón, o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia quieren pasar, ¿acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos?
Qué lindo escucharlo, Galeano, Estas cosas, estos secretitos que nos cuenta.
¿Por dónde están las angustias?
Las angustias. ¿A dónde van las cosas que parece que se van? Con Silvio Rodríguez nos vamos a ir metiendo en este tema, señora, porque en esta época del año algunos se ponen un poquito tristes porque no saben bien a dónde han ido algunas cosas. ¿Qué sé yo? Dígame el mail después, Elisa, cuando pueda.
¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
¿A dónde va lo común, lo de todos los días?
Las ausencias duelen y quizás más en estos días de fin de año, No me pida que yo le diga qué es lo que hay que hacer. Bueno, ¿sí? ¿Quiere que le diga algo? Trate de no negarlo. Préndale una vela al ausente en algún lado. Llore un poquito más. No se puede olvidar por decreto. Anímese a atravesar el dolor, los recuerdos. Esas personas que ya se han ido, que ya han cruzado el Abra, como decía Osvaldo Maidana. Amores que todavía no cicatrizaron. Y hasta que las heridas esas no cicatrizan, el ausente se nos aparece como un fantasma en cada cosa. Y todo, todo nos hace acordar a eso. Dígamelo usted, Sandra.
Todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue aquí. Cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti.
La Bruja de las Palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
Cuando me dicen qué tal les va, ¿cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás? ¿Por qué me tienen que hablar de ti? ¿Cómo decirles que te quiero olvidar? Todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue aquí. Cada paso que doy, cada historia de que de amor nadie muere, es fácil olvidar. Por eso quise refugiarme en él, pero cierro los ojos y te siento en su piel. Todo me recuerda a ti. Tu sombra
regresa La Bruja de las Palabras.
Cada paso que doy, cada historia de amor, incluso el aire.